Hoy nos acompañan Marcela Prieto, Juan Carlos Wills, Juan Luis Castro, el doctor Gonzalo Araújo y el representante Alejandro Vega. Y hay una noticia de último minuto que se ha presentado en Bolivia. Había mucha expectativa por la decisión que pudiera tomar el Tribunal Electoral de ese país. Acaba de inhabilitar a Evo Morales como candidato al Senado por Cochabamba. Recordemos que Evo Morales había declinado la posibilidad de ser candidato a la presidencia luego de que renunciara en lo que después fue considerado un golpe de Estado. Él se encuentra exiliado y había presentado su candidatura, pero el Tribunal Supremo Electoral de ese país acaba de dejarlo por fuera de esa aspiración. Es noticia de último momento que se ha presentado en el plano internacional. Pero la otra noticia que ha acaparado la atención el día de hoy tiene que ver con la decisión de Uber, quien muy temprano en la mañana envió un mensaje a los antiguos usuarios y a los conductores de esa plataforma. Les ha dicho que ha regresado, pero lo va a hacer a través de una modalidad bastante curiosa: rentar el carro. Y ha presentado varias plataformas o varias posibilidades para que el usuario, dependiendo del requerimiento que tenga, pueda hacer la solicitud. Ya no cambia, ya no se solicita un conductor con el vehículo, sino que ahora, en un enredo que no tenemos todavía muy claro, pues va a funcionar como una especie de alquiler de vehículos, como lo que sucede actualmente con la renta de patinetas que ocurre en las principales ciudades del mundo. El líder de los taxistas, Hugo Ospina, pues ya se aventuró a anunciar paro, y esto es lo que ha dicho en las últimas horas el líder de los taxistas, Hugo Ospina. Escuchemos.
Hoy, 20 de febrero, reunidos acá con nuestros compañeros líderes gremiales, hemos tomado la decisión ya un poco más calmados y sosegados. Ya hay una fecha que se dio en el Movistar Arena, donde asistieron nuestros compañeros, y por unanimidad, así yo no hubiera estado, yo respeto la decisión que tomaron nuestros compañeros. Es por eso que la fecha del gran paro nacional de taxistas va a ser para el día 16 de marzo.
Ahí está el flamante líder de los taxistas, Hugo Ospina, ya anuncia paro nacional por parte del gremio, esto en rechazo al regreso de Uber. Doctor Juan Carlos Wills, ¿esto es una forma, de alguna manera, ajustada, o le parece que Uber está haciendo una trampa para poder ingresar ahora a través de esta modalidad?
No, yo creo, Alejandro y compañeros, que aquí lo que toca evidenciar es una realidad, es que hoy la sociedad es totalmente diferente y estamos en plena etapa de conectividad, donde todo se está haciendo obviamente por las nuevas tecnologías, y se están utilizando las nuevas tecnologías. Esto es imparable. Yo creo que aquí no hay forma. El regreso de Uber, como haya sido, lo que tenemos que entender es que Uber o cualquier otra empresa va a cubrir la necesidad del ser humano. Hoy los seres humanos estamos haciendo mercado por el celular, estamos pidiendo citas por el celular, haciendo absolutamente todo por el celular. ¿Cómo no vamos a pedir nosotros servicio de movilidad por el celular? Yo lo que creo es que, pues sí, evidentemente hay que la necesidad imperiosa de reglamentar esto desde el Congreso de la República. Entiendo que hay un congresista que está ya desde hace mucho tiempo trabajándole a la reglamentación de las plataformas, pero aquí lo que toca de verdad evidenciar es que no podemos hacernos de un lado de la realidad de lo que está viviendo hoy Colombia, y es precisamente esto. Si no hubiera sido Uber, hubiera sido otra empresa la que se llamara. Uber volvió, pues obviamente, porque tenía un buen nombre en Colombia. Evidentemente es una empresa reconocida y que los colombianos, pues se tiene que aceptar que los colombianos la quieren. Y hoy, bajo esa modalidad de arrendamiento, que incluso estuve viendo que hay unos temas ahí también que toca evidenciar, porque en ese contrato de arrendamiento le están echando la carga y la responsabilidad al arrendatario, es decir, al usuario, de unas cosas que mejor dicho, si mientras está usando el vehículo, si ahí sale un parte, entonces lo tiene que pagar el usuario, porque entonces el tipo se pasó el semáforo en rojo y entonces lo tiene que pagar porque lo está usando. Entonces, porque el conductor, yo no sé hasta dónde dice, porque dice que sea cuando sea atribuible al arrendatario, que es atribuible al arrendatario, que el conductor diga, no, es que él me dijo que me pasara o que lo dejara aquí en la esquina, que son prohibidos. De verdad que son cosas que hay que atender, pero yo sí creo que lo que tiene que evidenciar hoy Colombia es que hay una realidad y una necesidad. Y llegue Uber o el que sea, pues esto no lo para nadie.
Doctor Araújo, usted es consultor, ha estado acompañando a la firma Uber en este tema. Algunos lo ven como una forma mañosa de volver, luego de que se despidiera con mucho ruido. ¿Cuál es la valoración que usted tiene frente a este lío de las plataformas?
Bueno, yo voy a hacer primero un comentario en aras de la transparencia y de la ética que señaló el senador, que me parece muy importante con mis compañeros de mesa y con la audiencia. Yo fui uno de los primeros empleados de Uber en América Latina y en este momento soy accionista de la compañía. Entonces, pues es importante que yo le deje ese mensaje a la audiencia, que no saben que yo, pues, digamos, no estoy representando a la compañía, pero tengo una información que ellos pueden no tener y mis compañeros de mesa también. Entonces, para mí eso es muy importante y yo hago esas aclaraciones en los foros públicos a los que asisto. Y además, en este momento soy consultor de Uber en Colombia. Aquí hay varios elementos. Primero, yo sí celebro que el Congreso de la República, en cabeza del Partido Verde y del Centro Democrático, hayan presentado un proyecto de ley. Porque es que se ha buscado mucho, mucho una reglamentación en este país durante 6 años. Y todo el mundo ha pasado de agache por el matoneo de los taxistas. Y en específico, el matoneo del señor Hugo Espina, quien representa a los señores Hernández, que tienen el capital de taxis más grande en el país y de América Latina. Y esto pues no es coincidencia. Los señores Hernández controlan la flota de Bogotá y controlan la flota del país. Entonces, pues, digamos, él no representa solamente a los conductores. Él habla, pues, por los dueños de unas fortunas importantes que, entre otras cosas, no están en libros en ningún lado, pero son unas fortunas bien importantes. Lo segundo, este país se ha acostumbrado, por alguna razón que yo no entiendo y me he dedicado en las últimas semanas a estudiar ese tema, a proteger las rentas de unos grupos económicos y no a proteger a los ciudadanos. Y las rentas de los taxis las llevan protegiendo yo no sé cuánto tiempo y ahora los señores de los camiones piden que le protejan su renta porque tienen que llevar el producido a la casa y los señores de los sectores económicos, digamos, este país se acostumbró a que se protegieran rentas.
No, pero pues es que todo el mundo defiende su sector.
Claro, y nadie defiende al ciudadano.
Claro,
nadie...
pero en el caso de los taxistas... Que,
no pero sé a este si, país si me refiero al gobierno.
Claro, pero
este país se ha dedicado a los gobiernos que se señalan ser proindustria a proteger rentas.
No, pero este gobierno y todos industria. Los gobiernos del mundo. Oiga, pero en el caso de los taxistas...
No, todos los gobiernos del mundo.
No.
Eso, ahí hay una distracción. Eso es
no, pero particularmente... Pero el tema de los taxistas...
Pero espérense, yo sigo. Y aquí, digamos, Uber y las plataformas en términos generales han presentado modelos para resolver la situación. Y es la primera vez que yo veo que hay un congreso que quiere oír, legítimamente. Digamos, hay unos congresistas en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República que quieren oír y que quieren transformar una realidad que está transformando aceleradamente. A este país, entre otras cosas, le hace falta un ministerio de movilidad y no un ministerio de obras públicas. Porque es que aquí también nos acostumbramos a que la ministra es una ministra de obras públicas y el viceministro copartidario suyo, representante, es un viceministrico de obras públicas también. No hay ministerio de
pero
movilidad.
Viceministro,
¿no? No hay ministerio que ejecute políticas de movilidad. Yo le llevé las patinetas al Ministerio de Transporte cuando llegaron a Colombia. ¿Y sabe qué me dijeron? No me interesa. Yo no voy a regular eso. Eso es un tema que no tiene nada que ver con las políticas de este ministerio y es lo que está transformando las realidades de movilidad del mundo. Entonces, pues eso lo que nota es una visión. Hay un ministerio que está enfocado todavía en una infraestructura que no existe para sacar adelante, digamos, en unos temas que no existen y no están pensando en que en los cascos urbanos está el 90% de la población en Colombia. El 85% de la población en Colombia.
Entonces, oiga, una duda, y aprovecho que usted fue asesor también de eso, ¿qué pasó con los decretos de Vargas Lleras para que Vargas Lleras dijo, yo voy a asumir la responsabilidad?
Al vicepresidente le llevamos, cuando yo era la persona encargada, le llevamos el modelo de la renta de vehículos. Lo que pasa es que no ha habido nunca voluntad política para transitar en ese lado. Nunca. Porque el señor Hugo Espina y su sector ejercen un matoneo con la ciudadanía de tal magnitud que no permite ni siquiera que haya diálogo, porque aquí no ha habido ni siquiera mesas técnicas donde se sienten a hablar de cómo se tiene que arreglar el problema. Es la primera vez en este gobierno, y hay que reconocérselo al alto consejero para la transformación digital, al doctor Víctor Muñoz, que se están haciendo mesas donde se están oyendo a las personas, y hay que reconocérselo al presidente también. Digamos, en eso uno tiene que ser justo, pero en este país, digamos, el país no se transforma y no avanza porque nos quedamos defendiendo los pequeños sectores y no el interés general. El caso de Bogotá, del decreto 840 del aire de la ciudad, digamos, el modus operandi es exactamente el mismo. Hay unos sectores, especialmente en el sector transporte, que no se les puede tocar porque si no, bloquean la ciudad o paran la ciudad o afectan. Al presidente Santos le pasó lo mismo con el sector transporte. ¿Y qué hizo? Sacó un decreto, liberó la carga y dijo, aquí pueden cargar en cualquier vehículo cualquier persona. Entonces yo sí celebro lo que está pasando. A mí además me parece que las empresas de tecnología lo que le mandaron a la ciudadanía del gobierno nacional fue la capacidad de reinventarse en 3 semanas. Tenían un modelo y en 3 semanas hicieron unos ajustes en plataforma, en tecnología, en contratos, en la relación con el ciudadano, en la relación con los conductores, y se reinventaron. Entonces, pues eso sí es positivo para el país.
Uh-huh. Oiga, yo me quedo sonando una cosa simplemente para claridad. Es que cuando usted se refiere al viceministrico, dice, se está refiriendo al viceministro puntual, porque es que suena un poco peyorativo.
No, pues a mí sí me llama la atención que el viceministro de Transporte, que es quien debe regular esto,
dice
no,
el doctor Hostos,
no coja las cosas como son. Y, por ejemplo, en la protesta que hicieron unos conductores de Uber en el 21 de no sé cuánto, enfrente del ministerio, nadie bajó del ministerio a oírlos y a recibirlos, a ver qué era lo que querían decirle a alguien. Nadie. Pero llegan los señores de los taxis y el ministerio entero baja. O llegan los señores que van a construir una vía y el ministerio entero baja. Porque es que no hay un ministerio que esté sacando políticas de movilidad o que esté pensando en la movilidad de la gente. Y resulta que los problemas de la gente son los de cómo llego de mi casa a mi trabajo, cómo llevo a los niños, cómo llegan los niños al colegio, de qué manera. Digamos, la realidad es esa, no es la realidad que ellos están queriendo proyectar.
Doctor Castro, ¿cómo le parece esta discusión y usted de qué lado se pone?
Bueno, mire, yo quería hacer una acotación muy importante y es la siguiente, y es que, como lo mencionaron mis compañeros antes, las tecnologías, la digitalización ha venido cambiando los mercados. Pasó con las tiendas digitales, que han desaparecido supermercados enteros, cadenas de supermercados enteros, porque el acceso a las mercancías y el shopping digital se volvió de moda, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países, y ya la gente no va a las tiendas. Entonces, ocurrió cuando apareció el teléfono celular. Una compañía muy famosa de celulares, AT&T, perdón, de teléfonos de línea en ese tiempo, salió a decir que no deberían permitir el ingreso de los celulares, que porque es que era una competencia desleal. Y obviamente que los celulares hoy son parte de la vida cotidiana. Y lo que está sucediendo con estas nuevas tecnologías, como estas plataformas de transporte, es que son plataformas hechas, como lo decías ahora el representante Wills, para resolver problemas y aumentar el bienestar de los pobladores o de las ciudadanías. Entonces, parar el progreso es muy complejo. Yo lo que sí creo que se debe hacer y que tenemos que tener claro es que el Estado no puede seguir protegiendo monopolios, que por el hecho de que son tradicionales, pues las cosas no puedan cambiar. O sea, eso hay que garantizarle primero que todo los derechos a la ciudadanía de tener un transporte ágil, eficiente, barato, y eso pues con condiciones, eso sí, equitativas para todos los que estén en el gremio del transporte, para los conductores de Uber, para los taxistas. Y lo que hemos fallado, lo que ha fallado históricamente en este tema específico el gobierno, el Congreso, es no haber legislado a tiempo, no haber sido paquidérmicos, como lo decía el doctor Araújo, no haber tomado decisiones a tiempo que hubieran evitado muchísimas dificultades, y entonces nos vemos ahora abocados pues a este enfrentamiento que es inevitable y que de todas maneras va a ocurrir porque los cambios, este tipo de cambios son imparables. Yo le termino con esta anécdota. Yo hace como 2 semanas estuve en Medellín y me monté en un taxi, me tocó coger un taxi porque tuve un inconveniente. Bajé y el tipo del taxi me empezó a hablar de Uber y me dijo, no, yo sé que yo le gano al Uber, yo atiendo muy bien a la gente, nosotros podemos competirle al Uber. Y la experiencia para mí fue muy agradable y también me abrió pues la sensibilidad de unas personas que pues están manejando taxi pero que no están preparadas para estos cambios y los ponen en unas situaciones casi que desventajosas. Entonces hay varias partes afectadas, pero más allá de esto yo creo que hay que generar condiciones equitativas. Hay, Mauricio Toro, que es representante de nuestro partido, está con un proyecto de ley con un integrante del Centro Democrático para,
Gabriel Santos, ¿sí?,
para legalizar estas plataformas y que sean pues una manera de coexistir, que hayan condiciones equitativas para todos.
Marcela también quería acotar algo sobre esto.
Sí, yo quiero como hacer varias observaciones, y es que no podemos ser ajenos a una realidad, y es que el señor Hugo Espina está usando esto como una plataforma política y con intereses de manipulación política. Lo que pasa es que, claro, esos intereses políticos, al mover grupos de interés tan poderosos, no solamente le dan una voz preponderante y una capacidad de extorsión grande al gobierno, que cada vez le dan la razón, que es lo absurdo de todo esto, es que realmente no podemos ser ajenos a esa realidad. Y eso lo quiero llevar a algo que dijo Gonzalo, que me parece que es muy importante y nos invita a hacer una reflexión, y es el de nuestra cultura rentista. No solamente aplica esto a los grandes grupos económicos que históricamente han buscado proteger sus fortunas, sino a muchos otros grupos de interés que amasan también importantes sumas de dinero, sobre todo las que no son cuantificables en libros y las que donde la DIAN no está encima de ellos porque manejan efectivo y además están vinculados, dicho sea de paso, también fortunas tradicionales colombianas están vinculadas a esa economía. Y entonces James Robinson, que es uno de los colombianólogos más interesantes que hay, justamente habla en su libro de por qué fracasan las naciones, porque Colombia es un país que no hace sino defender y proteger los capitales rentistas, la lógica rentista, y eso tiene una repercusión en las estructuras institucionales, en las leyes, en las instituciones que son, digamos, normales, tradicionales, y en las informales, en el comportamiento de nosotros como ciudadanos. Entonces, eso no lo podemos, no podemos ser ajenos a esa realidad, y ojalá este gobierno, así todos los gobiernos del pasado hubieran caído tendidos a las presiones de estos personajes, pero es que estamos hablando del gobierno actual, y este gobierno actual debe tener la fortaleza, con el apoyo político de otros grupos, digamos, de partidos, aprovechar justamente un tema como este para encontrar coaliciones importantes y llegar a acuerdos juntos para este tipo de cosas. Porque además también quiero hacer una anotación. Resulta que aquí los que están sentados pertenecen a una generación nueva, que ven las cosas distintas, que en muchos casos son nativos digitales, que quieren que no sigamos teniendo como esa obsesión de mantener la legislación tal y como está ahora, porque a mí sí me parece absurdo que estemos discutiendo un tema como este, que sea titular de noticia en un país donde hay muchísimas otras cosas más importantes, donde debería ser una realidad de perogrullo que las legislaciones se tienen que adaptar a las nuevas tecnologías y a las nuevas realidades y a las nuevas formas de consumo.
Claro, Marcela, pero porque eso está ocurriendo en todo el mundo, es decir, estas protestas de taxistas no son exclusivas de Colombia.
Claro, porque eso son economías disruptivas, y ¿a quiénes mueven? A esas economías rentistas, a los hoteles, a los a las grandes, ¿cómo se llaman? Plataformas donde de ventas, pues, digamos, a los supermercados, grandes superficies, esa era la palabra que yo quería usar. Entonces, evidentemente, claro, eso toca intereses, pero ¿quién debe regir o hacia dónde debe ir toda la lógica? Es el bienestar del ciudadano. Y a mí sí me pasó algo muy distinto que a ti. Cuando yo me vi obligada otra vez a coger los taxis después de usar Uber, porque además soy explícita en decir que soy usuaria de Uber y que siempre me ha gustado desde el día uno que apareció en Colombia y en otros países, y además eso ha tenido unas consecuencias positivas para el tema de movilidad, de medio ambiente y demás, y que no vienen al caso porque ya me he extendido mucho. Desafortunadamente sí me tocó el señor que me dijo, yo no la puedo llevar allá, o el carro vuelto nada, sucio, cochino, con el señor conductor antipático y grosero. sí, yo no puedo generalizar, por favor, que esto no se tome como una generalización. Por supuesto que hay taxistas decentes, serios, que quieren hacer su trabajo bien, pero lo que la gente le está huyendo es justamente a un mal servicio. Y Uber, de alguna manera, sí tiene como beneficio el buen servicio. Y eso, al contrario de ser una práctica de competencia desleal, es todo lo contrario. Lo que hace es generar más competencia porque hay suficiente oferta para Uber y para el taxi.
Alejandro Vega, ¿usted de qué lado se pone?
Pues miren, aquí ya creo que en la mesa quedó claro que la sociedad avanza a un ritmo que el Estado ni la legislación pues ha podido igualar, y es el reto que tiene hoy Colombia y que tiene pues todos los países que se están enfrentando a estas nuevas tecnologías, y es avanzar de manera más rápida para que no sea el derecho, las normas las que restrinjan este intercambio, estas nuevas tecnologías y estas plataformas como Uber, sino que al contrario, a raíz de estos nuevos fenómenos tecnológicos y sociales, las legislaciones y el papel del Estado se adecúe a esta nueva realidad social. La llegada de Uber realmente ayudó a una competencia sana en el tema de movilidad, a mejorar el servicio. Hoy por hoy se está discutiendo esto, pues gracias a toda la presencia que ha tenido en el país, en nuestro país, en Colombia. Y hoy necesitamos es garantizarle es derechos al ciudadano, garantizar movilidad. Por eso es importante y celebro el proyecto que está cursando en el Congreso, que esperamos ahora el 16 de marzo que inicien las sesiones, podamos hacerlo pues de manera más rápida, poder escuchar a los distintos actores, porque necesitamos aclarar algunos temas como la responsabilidad, la seguridad de los usuarios, que hoy en esta figura que plantea y que hoy nos comunica Uber, que de paso digo que es ingeniosa, que realmente después de 3 semanas de que salió se reinventó de manera jurídica y toda su plataforma, creo que eso es de resaltar y viene al ejemplo de cómo se van transformando las realidades jurídicas. Necesitamos darle tranquilidad en el escenario para que tanto taxistas como plataformas tecnológicas puedan convivir en pro de un mejor transporte, una mejor movilidad y de un mejor servicio para los ciudadanos.
Yo me veo muy optimistas, pero si en marzo, el 16 de marzo, que creo que es la fecha que fijó el señor Ospina para el paro nacional de taxistas,
esperemos que podamos llegar al Congreso a poder debatir.
Ya sabemos cómo termina, cómo empieza, pero no sabemos cómo termina. ¿Será que el gobierno va a terminar cediendo a favor de los taxistas o es el momento para que empiece a marcar distancia?
Hoy no podemos hablar de ceder a favor de los taxistas, hoy tenemos que hablar del ciudadano y de la movilidad. Tenemos que garantizar que tanto este gremio, este sector, se sienta acorde con una nueva realidad, con unas nuevas plataformas que están llegando y que están actuando de manera presencial en el país, y necesitamos que ellos se acomoden también a una nueva forma de servicio. Hoy la presencia de estas plataformas de transporte y de movimiento de pasajeros en el país han generado una a los mismos taxistas que se reinventen. Hay plataformas para que los taxistas también a través de del celular puedan acceder a su servicio. Se ha mejorado el papel del taxista, los vehículos, como lo mencionaba Marcela, pues están en mejores condiciones. El gobierno también ha sacado reglamentación para garantizar que los carros que se importen para prestar el servicio público de transporte sea de mejores calidades. Entonces, creo que vamos en camino correcto, necesitamos dar un debate nacional, pero hay que entender que la tecnología y el transporte no podemos pararlo con una simple legislación, necesitamos estar de acuerdo y acorde a estos procesos.
Doctor Araujo, aquí yo quiero hacer un par de comentarios adicionales, digamos en aras de que la audiencia entienda algunos mitos que hay en torno a la reglamentación de Uber en Colombia. No es cierto que Uber no haya querido reglamentarse, es una premisa falsa. Se le presentaron alternativas de decreto a la ministra de Transporte de la época, la doctora Cecilia Álvarez, al viceministro de la época, el doctor Francisco Estupiñán, después a la doctora Natalia Bello, quien fue ministra de Transporte, al doctor Enrique José Nates, que fue viceministro de Transporte, para resolver la dificultad por vía decreto. Cuando definitivamente, digamos, el país entró en una dinámica que no era posible resolver esto desde el punto de vista técnico, sino que había que que tener una conversación política en el Congreso. El senador Juan Carlos Restrepo del Partido Cambio Radical presentó una iniciativa para reglamentar en esa materia. Después,
un comité ciudadano con 3,5 millones de firmas fue al Congreso y presentó una iniciativa ciudadana. Luego el senador Robledo, que vocifera y dice que Uber no se ha querido reglamentar, pues habla una falsedad. Es absolutamente falso. Otro dato, digamos, otra anécdota de la conversación reglamentaria. El doctor Germán Vargas Lleras, siendo candidato a la presidencia de la República, públicamente le ofreció el viceministerio de transporte a Hugo Espina para que los taxis se fueran con él en campaña. Entonces, pues, digamos, cuando nuestros dirigentes están pensando no en el ciudadano, sino en los grupos de interés determinados, pues es muy difícil mover la máquina para que se reglamenten las cosas. Es muy difícil. Y eso, digamos, yo no me lo estoy inventando. Deben estar los registros públicos del doctor Vargas Lleras ofreciéndole al viceministerio de transporte. Aquí, digamos, han habido personas que han intentado hacer la tarea mejor que otros. Yo recuerdo, pues, con agrado que la ministra Cecilia Álvarez pues abrió la conversación con el doctor Francisco Estupiñán. Hubo otros que no quisieron oír, como el ministro Jorge Rojas y como el viceministro Alejandro
el viceministro
Alejandro Amaya. Uh-huh. Por eso es que yo en esta conversación menciono que el país necesita un ministerio de movilidad y no un ministerio de obras públicas, porque la movilidad de la gente es, digamos, es uno de los temas más importantes en la agenda.
Oiga, pero tengo una pregunta antes de ir al avance de noticias. Si Uber tenía esta carta debajo de la manga, ¿para qué hacer ese sonoro despedida y esos mensajes que envió?
Porque la compañía está buscando, digamos, la empresa ha venido buscando caminos de diálogo con el gobierno nacional para resolver los puntos técnicos y no los ha encontrado. La actual ministra de Transporte pues ha tenido una posición bien beligerante con relación a Uber. Públicamente dijo que no se reunía con ellos porque eran ilegales. Entonces, pues, digamos, también aquí entra un poco la creatividad para ayudar a resolver problemas. Y digamos, hay N alternativas. Ahora, se necesitaba, sin duda, un hecho de esta naturaleza para poder hacer los cambios en la plataforma y poder relanzar. Y eso, como lo dije anteriormente, lo único que indica es que las empresas se están transformando y son capaces de transformarse más rápido. Ustedes no se imaginan la cantidad de empresas que hay en Colombia en este momento de logística que hacen lo mismo que hace Uber en materia de transporte de bienes y servicios.
Claro, es que esto tiene unas repercusiones en muchas otras plataformas con base tecnológica.
Y el modelo de renta de vehículos o de renta de servicios
está reglamentado.
Va a ser el que se va a imponer, sí, porque está reglamentado. Digamos, ya, es decir, al estar reconocido por el Código de Comercio y la actividad económica, y al además estar ya, digamos, a través de la reforma tributaria, se le cobra el IVA a un servicio tecnológico en el exterior. Entonces, pues usted, digamos, uno más uno es dos. Entonces, empiezan a cogerse de ahí los demás servicios para entrar en una realidad jurídica mucho más certera, que es distinto a ilegal.
Claro, y además tampoco eran ilegales, eran alegales, que es muy distinto.
Muy distinto.
8:00 p.m, vamos al avance de noticias y ya continuamos adelante porque vamos a hablar de los efectos que empiezan a generar las declaraciones de la prófuga Aida Merlano en Venezuela. 8:00 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN.